Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 1 de abril del año 2010. Bien, pues el anterior charla que tuvimos fue la primera parte del estudio bíblico sobre la gran profecía de las 70 semanas, escrita por Ralph Woodruff. Este estudio bíblico es el mejor estudio que yo conozco, que he leído sobre la profecía de las 70 semanas. Es lo que voy a compartir hoy, la segunda parte de este estudio. Así que poned atención porque es un estudio magnífico. Y antes de comenzar, como siempre, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, a nuestro Padre Celestial, al único Dios verdadero, para que nos guíe, nos dé entendimiento para comprender bien esta gran profecía. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta charlita que vamos a tener, esta reunión una vez más en la sala de charlas, por los hermanos que están aquí reunidos y que pones este sentir en nosotros para aprender cada día más de tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, pues a entender que esta profecía de las 70 semanas pues está cumplida en su totalidad y que la cumplió tu Hijo Jesús, el cual fue muerto por nuestros pecados, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, y por medio de él pues tenemos la redención. La redención en su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de tu gracia, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, pues a los hermanos a mantenernos unidos en una sola fe, en esta santa fe, en esta verdadera doctrina que hemos llegado a conocer gracias al estudio de las Sagradas Escrituras. Gracias por los hermanos que están hoy aquí reunidos y te pedimos que todas aquellas personas que escuchen esta charla bíblica pues sean edificados en la fe y lleguen a comprender el verdadero significado de esta profecía de las 70 semanas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues en este estudio de Ralph Woodruff, todo lo que él dice, todo lo que enseña es armonioso, armoniza perfectamente con el resto de las Sagradas Escrituras y sin ninguna duda demuestra que ese príncipe que habría de venir, que es mencionado ahí en el capítulo 9 de Daniel, verso 26, pues se trata del Mesías príncipe, es decir, el Señor Jesús. Él es el príncipe, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, es así como se le llama en Isaías capítulo 9, verso 6, y este es el príncipe que habría de venir. No se trata de ninguna manera de ningún hipotético y futuro anticristo, como enseña el SIA, el sistema iglesiero apóstata, sino que se trata del Mesías príncipe, que es el Señor Jesús. El príncipe que habría de venir no es ningún anticristo, eso es una fábula, eso es una mentira del sistema iglesiero apóstata. Ese príncipe es Jesús, el cual, como vimos en la primera parte, ejecutó el juicio. Él ejecutó el juicio sobre Jerusalén en el año 70, destruyendo pues Jerusalén y el templo, pues utilizando al pueblo romano, el pueblo del príncipe que ha de venir. Ese pueblo del príncipe que ha de venir se refería sin ninguna duda al pueblo romano, el cual fue utilizado por Jesús para ejecutar juicio y castigar a Jerusalén en el año 70. La doctrina de que este príncipe que habría de venir pues será un futuro anticristo es sencillamente una falsificación de la profecía de las 70 semanas, ya que esta profecía, hermanos, como vimos en la primera parte, no menciona al anticristo por ninguna parte. Es una patraña, es una falsa doctrina enseñar que la profecía de las 70 semanas habla del anticristo. Y es que Jesús es el Mesías príncipe que confirmó el pacto durante 7 años, como vamos a ver seguidamente. Los falsos maestros, estos del SIA, del sistema iglesiero apóstata, enseñan que el anticristo, todo lo podréis leer, pues lo habréis escuchado muchas veces, o lo habréis leído en libros, entre comillas, evangélicos, sobre profecía bíblica, que un anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, es lo que se enseña. Se enseña además dogmáticamente. Ellos enseñan, estos falsos maestros, enseñan que a la mitad de esos 7 años, pues el anticristo romperá el pacto. Y el único pasaje de la Biblia donde ellos pretenden basar esa patraña es en este texto, en Daniel capítulo 9, verso 27, el único. Sin embargo, este texto bíblico no dice por ninguna parte que el anticristo hará un pacto de 7 años con Israel. Y tampoco dice que el anticristo romperá ese pacto. Es absolutamente falso, eso es una patraña, eso es una fábula mentirosa. Eso es hacer decir a la Biblia lo que no dice. Hacer decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Mira, voy a citar de nuevo a este erudito bíblico, a Ralph Waldron, lo que dice en su libro Las grandes profecías de la Biblia. Dice el señor Waldron lo siguiente: confirmará el pacto. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la cual es una representación de su sangre derramada para la expiación de los pecados, dijo lo siguiente: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho ser derramada para remisión de los pecados. Así lo leemos en Mateo 26, 28. Pues bien, aquí la palabra testamento, la palabra pacto, quieren decir lo mismo en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es el mediador de un nuevo pacto. Así lo leemos en Hebreos capítulo 9, versos 14 y 15. Y sigue diciendo el señor Waldron lo siguiente: nuestro Señor Jesucristo es el que confirmó el pacto por medio de su sacrificio redentor en el Calvario. Y esto armoniza bellamente con todo lo que ya hemos visto. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, dice el texto. Esto también se cumplió con la muerte de Jesús, dice el hermano Waldron. Se cumplió con la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento, como ya hemos mencionado, se hacían sacrificios repetidas veces, sacrificios de animales, como sabemos. Cada uno de estos sacrificios eran un simple tipo del sacrificio que esperaba, pues, en el momento del sacrificio perfecto, cuando el Cordero de Dios fuera ofrecido. Una vez esto ocurriera, ya Dios no necesitaba ni aceptaba más ningún otro sacrificio. El sacrificio perfecto de Jesucristo, según el sistema antiguo, los sacrificios tenían que consumirse en el Calvario cuando Cristo se convirtió en el sacrificio perfecto, eterno y terminante, como le vemos ahí en Hebreos capítulos 9 y 10. Después de este sacrificio en el Calvario, no hay más ofrenda por el pecado, tal como dice Hebreos capítulo 10, versos 18 y 26. Por unos años después, los judíos continuaron sus sacrificios, pero Dios no los aceptaba. No podían llamarse sacrificios en el sentido escritural de la palabra, porque la muerte de Cristo ya había proporcionado el sacrificio perfecto y, por lo tanto, aquel era el sacrificio final y para siempre por todos los pecados. A través del factor tiempo, también podemos comprobar que esto se cumplió en Cristo. Pues la profecía dice que el sacrificio cesaría en la mitad de la semana 70. Pues bien, cuando Cristo murió en esa semana, porque las 69 semanas se contaron hasta la venida de Jesucristo, y su muerte le siguió después de un ministerio de 3 años y medio. Mediante un estudio del Evangelio de San Juan, podemos comprobar que esto significaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio de Juan menciona las 4 Pascuas que ocurrieron durante el ministerio de nuestro Señor. En Juan capítulo 2, verso 13, capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 4 y capítulo 13, verso 1. Eusebio de Cesarea, un escritor cristiano del siglo IV y que también era obispo de Cesarea, recalcó estas cosas diciendo: ahora el periodo completo de la enseñanza de nuestro Señor y la operación de milagros se dice que fue de 3 años y medio, lo cual es la mitad de una semana. Juan el evangelista aclara este punto. De modo que después de 3 años y medio de ministerio, Jesucristo fue quitado con la muerte a la mitad de la 70 semana de 7 años. Como dijo Agustín de Hipona, dijo lo siguiente: aún Daniel definió el tiempo cuando Jesús había de venir y sufrir con la fecha exacta. Y ya que hemos entendido esto, veamos ahora el verdadero significado de ciertas declaraciones en el Nuevo Testamento, que también pues hablan de un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Por ejemplo, leemos lo siguiente: entonces procuraban prenderlo a Jesús, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Y en otra ocasión, él dijo: mi tiempo aún no ha llegado, como leemos en Juan 7:6. Un poco antes de su muerte y traición, dijo lo siguiente: mi tiempo está cerca, como leemos en Mateo 26:18. Y por último, la hora ha llegado, como leemos en Juan 17:2. Y en Mateo 26 también, verso 45. Pues bien, estos y otros versículos nos muestran claramente que hubo un tiempo determinado y establecido en que Jesús moriría. Él vino a cumplir las Sagradas Escrituras. Solamente hay una escritura en el Antiguo Testamento que profetiza el momento de la muerte de Jesús. Y esta es, hermanos, la profecía que declaró que Jesucristo sería quitado a la mitad de la semana 70, al terminar los 3 años y medio de su ministerio. Fijaos con qué perfección se cumplió la profecía en el Señor Jesús. En este verso, la fiesta no aparece mencionada por nombre, no obstante, por lo que dice Juan capítulo 4, verso 35, acerca de los 4 meses, es posible determinar que esta era la Pascua. Pero los que dicen que la confirmación del pacto y el fin de los sacrificios a la mitad de la semana 70 significan un anticristo que habría de venir, completamente destruyen este hermoso cumplimiento profético. De ninguna manera pueden demostrar, en qué parte del Antiguo Testamento se pronostica el tiempo de la muerte del Señor Jesús. La profecía de Daniel 9 declara que Jesucristo confirmaría el pacto, o haría que el pacto prevaleciera, prevaleciera con muchos del pueblo de Daniel por una semana, es decir, por 7 años. Por lo tanto, nosotros preguntamos lo siguiente: ¿Cuándo vino el Señor Jesús, fue su ministerio dirigido en una manera especial al pueblo de Daniel, es decir, al pueblo de Israel, como leemos en Daniel 9:20? Pues sí, el apóstol Juan lo presentó como el que fuese manifestado a Israel. Así lo leemos en Juan 1:31. Esto lo dijo Juan el Bautista. No soy enviado, dijo Jesús, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como leemos en Mateo 15:24. Y cuando por primera vez Jesús envió sus apóstoles, pues así los mandó. Les dijo lo siguiente, fijaos: por el camino de los gentiles no iréis, mas id a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como leemos en Mateo 10, versos 5 y 6. Mira, la primera mitad de la semana, el tiempo del ministerio del Señor Jesús, pues fue dirigida al pueblo de Israel. Y la segunda mitad, los últimos 3 años y medio de la profecía, ¿estaban también relacionados con el pueblo de Israel? ¿Continuaron los apóstoles, los discípulos, predicando durante el resto de los 3 años y medio, especialmente al pueblo de Israel? Pues sí, lo hicieron. Mirad, el Señor Jesús había dicho a sus discípulos que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Así lo vemos en Mateo 16, verso 15, perdón, Marcos 16, 15, Mateo 28, 19 y Hechos 1, 8. Pero esto es muy importante, mirad. Después de la ascensión del Señor Jesús, los discípulos predicaron solamente a Israel al principio. Solo a Israel. ¿Y por qué? Sabemos de un solo versículo que lo explica. La profecía de las 70 semanas es la que explica que después de la muerte de Cristo todavía quedarían 3 años y medio que le pertenecían a Israel, al pueblo de Daniel. Recordemos esto para ahora, pues, poder comprender por lo menos una razón por la cual el Evangelio fue al judío primeramente y después al griego, como leemos ahí en Romanos 1:16. El apóstol Pedro predicó un poco después de Pentecostés diciendo lo siguiente, mirad: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. A vosotros, primeramente, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así lo leemos en Hechos 3:25 y 26. Y sigue, y dijo Pedro también: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero, a los judíos, como leemos en Hechos 13:46. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Durante la primera mitad de la semana profética, Cristo vino a Israel en persona. Por medio de los discípulos, su mensaje llegó a Israel durante los 3 años y medio que quedaban, en la segunda mitad de la semana. Leemos en Marcos 16:20 lo siguiente: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Mirad, en el sentido literal de la palabra, el ministerio de los discípulos fue una continuación del ministerio del Señor Jesús. Entonces fue cuando vino la conversión del soldado romano Cornelio, que cambió por completo el alcance misionero, la perspectiva y el ministerio de la Iglesia de Cristo. Aunque en el Nuevo Testamento no aparece la fecha exacta de cuándo se convirtió el soldado romano Cornelio, parece que el tiempo de la bendición exclusiva del pueblo de Daniel, del pueblo de Israel, había terminado. El Evangelio, que primero fue a los judíos, ahora tenía que realizar su misión completa y ser predicado a toda criatura de todas las naciones. Y hubo un número de eventos sobrenaturales que marcaron el momento de este cambio. Cornelio, el soldado romano Cornelio, recibió una visitación celestial. Se le apareció un ángel y le mandó que llamara al apóstol Pedro para que te hablara palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa, como leemos en Hechos capítulo 11, verso 14. Dios mostró a Pedro una visión que le dio a entender que ahora había que predicar a los gentiles y no tan solo a los judíos. Todas estas cosas estaban perfectamente sincronizadas, demostrando que Dios estaba realizando su propósito. Cuando el apóstol Pedro volvió a Jerusalén, explicó lo que había ocurrido. Dice lo siguiente, ahí en Hechos capítulo 11, verso 18... oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Desde este momento en adelante, pues, hubo cada vez más atracción hacia los gentiles con el mensaje del Evangelio. Obviamente, la medida de Dios de 490 años de Israel se cumplió en una manera especial. Sin embargo, los escritores pretribulacionistas, dispensacionalistas, usan la palabra hará. Constantemente la utilizan para referirse a este supuesto pacto que un anticristo hará con los judíos. Notad las siguientes citas. Mirad lo que dicen estos escritores herejes pretribulacionistas. Por ejemplo, el príncipe romano hará este pacto con muchos. Así lo le dice Gabelein. El príncipe de Daniel que vendrá hará un pacto con muchos, permitiendo la restauración del servicio del templo. Esto lo dijo Scofield, C.I. Scofield. O esta, por ejemplo. Cuando nuevamente Dios tome a Israel, se levantará un príncipe romano que hará un pacto con la nación por 7 años. Esto lo dice Ironside. O este otro. La Biblia dice que el anticristo hará un pacto con Israel. Esto lo dice Roberts. O por ejemplo este. El anticristo hará un pacto con Israel. Esto lo dice Dyke. Etcétera, etcétera. Hay muchas citas más de estos autores heréticos pretribulacionistas que salen con el mismo cuento. Pues bien, esta idea de que el anticristo hará un pacto con los judíos supuestamente se enseña ahí en Daniel 9:27. Pero preguntamos, ¿dónde en Daniel 9:27 aparece esto acerca del anticristo, de cualquier otra persona que esté haciendo un pacto? No lo hay. El versículo dice que el pacto sería confirmado, o según algunos lo traducen, prevalecerá. No dice absolutamente nada acerca de un pacto siendo hecho. No obstante, una vez que pensamos que un anticristo hará un pacto con los judíos, entonces nos enteramos que luego ese pacto lo romperá. Los escritos pretribulacionistas hablan con frecuencia de cómo el anticristo hará el pacto este de 7 años y luego romperá su pacto. Notemos, sin embargo, que ninguno de los dos términos, hará y romperá, aparecen en el texto bíblico de Daniel 9:27. En este pasaje de Daniel dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Una vez una persona tiene en su mente la idea de que este versículo está tratando del anticristo y que el anticristo romperá el pacto, solo le falta dar un paso más para echar a perder el verdadero significado de la Sagrada Escritura. Puesto que los sacrificios habrían de terminar durante la mitad de la semana, se supone que el pacto tenía que ver con sacrificios de animales en el templo judío reedificado en el futuro. Todo está basado en simples suposiciones. Mirad, la palabra original, la palabra hebrea original, es gabar y nunca quiere decir hacer. Por lo general quiere decir prevalecer. El texto bíblico dice que el pacto sería confirmado por una semana, es decir, por 7 años. Entonces menciona un evento que acontecerá a la mitad de los 7 años. Dice lo siguiente: cesará el sacrificio y la ofrenda. Pues bien, no hay ninguna razón para creer que el segundo evento es la ruina del primero. Si esto fuera así, en realidad habría dos frases contradictorias. Mirad, si el pacto tiene que ver con los sacrificios de animales, y si estos sacrificios terminan durante la mitad de la semana, entonces el pacto no prevalecería por 7 años. Solo cuando pensamos que el pacto será quebrantado, será roto, lo cual no aparece en el texto bíblico, concluimos que el pacto tiene que ver con sacrificios de animales restaurados. Resumiendo, la creencia futurista enseñada por los pretribulacionistas creen lo siguiente. Primero, ellos dicen que Daniel 9:27 se está refiriendo al anticristo. Segundo lugar, dicen que el anticristo, dicen ellos, que el anticristo hará un pacto permitiéndoles a los judíos hacer sacrificios de animales. En tercer lugar, ellos enseñan que el anticristo quebrantará su pacto a la mitad de esos 7 años. En cuarto lugar, la profecía de las 70 semanas es futura. Eso es lo que enseñan estos falsos maestros pretribulacionistas. Sin embargo, la verdad es la siguiente. Primero, el anticristo no aparece por ninguna parte en esta profecía de las 70 semanas. En segundo lugar, no dice nada que indique que se hará un pacto para restaurar los sacrificios. En tercer lugar, no dice nada acerca de un pacto roto o quebrantado. En cuarto lugar, la profecía de las 70 semanas no es futura, sino que ya se cumplió. El pacto habría de prevalecer con el pueblo de Daniel, con el pueblo de Israel, por una semana, es decir, por 7 años, lo cual se hizo por medio de Cristo. A la mitad de la semana, el Señor Jesús hizo cesar el sacrificio y la ofrenda en el programa divino, mediante su propio y perfecto sacrificio por los pecadores de su pueblo. Pues bien, los que creen que las 70 semanas es futura, no obstante, argumentan diciendo que el pacto de Daniel 9:27 no puede referirse al pacto de Cristo, porque el pacto de Cristo es un pacto eterno, mientras que este pacto mencionado en la profecía de Daniel tiene solamente 7 años de duración. Esto es lo que dicen ellos. Sin embargo, hermanos, Daniel 9:27 no dice por ninguna parte que el pacto durará 7 años. Lo que sí dice es que se confirmaría que prevalecería el pacto con muchos del pueblo de Daniel por una semana, es decir, por los 7 últimos años. Esto no es un asunto de cuánto tiempo durará el pacto, sino de cuánto tiempo estaría confirmado el pacto con Israel. Y es verdad que el pacto de Cristo es eterno. Y por 7 años fue confirmado a muchos del pueblo de Israel, del pueblo de Daniel. Por 3 años y medio el Señor Jesús personalmente, predicando, y por 3 años y medio a través de sus apóstoles, después de la muerte de Cristo. Pues bien, este es el estudio, hermanos, hasta aquí el excelente estudio de Ralph Waldron sobre la profecía de las 70 semanas. Está tomado de su libro, Las grandes profecías de la Biblia, y recomiendo que leáis este estudio bíblico completo que el señor Waldron ha hecho de la profecía de las 70 semanas. Esto lo podéis descargar de internet en formato de libro electrónico, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, o también en un estudio que tengo publicado en mi sitio web, que es solamente sobre esta interpretación, sobre este estudio de la profecía de las 70 semanas realizado por Ralph Waldron. Ahí se encuentra también en un documento, en mi sitio web. Bien, si ya tenéis algún comentario, tenéis alguna pregunta, hermanos, queréis aportar algo, queréis hablar de lo que queráis, pues ya podéis activar los micrófonos. Paso palabra, hermanos. Bien, estoy leyendo aquí, hermanos, en el chat. Dice el hermano Fran Toro que este estudio, esta interpretación de la profecía de las 70 semanas, no ha influenciado los pastores evangélicos. Pues evidentemente la mayoría no. ¿Y por qué? Porque se han dejado engañar, están guiados por el pretribulacionismo, se han dejado engañar por esa escatología diabólica, falsa, antibíblica, y les han hecho creer que la última semana de la profecía se va a cumplir en el futuro. Entonces, lo que hacen es una perversión de la profecía de las 70 semanas, añadiendo, inventándose a un anticristo que no aparece por ninguna parte en esta profecía, inventándose que este anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, luego que romperá el pacto. Todo es una patraña, todo mentira, nada de esas cosas es mencionada en la profecía de las 70 semanas. Bien, está pidiendo palabra el hermano Carlos. Adelante, hermano Carlos.
Hola, hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, se te oye muy bien, adelante.
Ok, es bastante interesante la interpretación que hizo y me parece que tiene bastante sentido. Yo siempre había escuchado lo de las 70 semanas de Daniel como una profecía para el fin, pero con esa interpretación que usted acaba de hacer, tiene bastante sentido, al cambiar lo del anticristo por Jesús. Debo escucharla un poco más al detalle para entender pues minuciosamente, pero lo que escuché, me parece que tiene bastante sentido y me parece una muy buena interpretación. Voy a estudiar un poco más esa interpretación para entenderla más a fondo. Gracias, hermano Tito, cedo palabra.
Gracias, hermano. Pues escúchala de nuevo mañana, ya estará, lo podréis bajar. Y te recomiendo que también que la leas por escrito. Lo he tomado, la he tomado también. Está en mi libro de la 21 tesis de la verdad doctrina cristiana. Ahí está el estudio este sobre la profecía esta. Y luego también hay un documento en mi sitio web que habla, pues es el estudio, ¿no?, completo de Real Wotro. Es muy importante que pongamos, pues leamos bien, pongamos atención a este estudio del señor Ralph Waldron, porque es realmente magistral, armoniza perfectamente con el resto de las Sagradas Escrituras. Y de ninguna manera, pues la interpretación pretribulacionista contradice la Escritura, no tiene ni pie ni cabeza, ya que los falsos maestros pretribulacionistas lo que hacen es hacer decir al texto bíblico lo que no dice. En lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Lo que hacen es pervertir la Sagrada Escritura. Estos hipócritas santurrones que dicen creer en la Biblia es mentira. Ellos se hacen decir a la Biblia lo que ellos quieren que diga. La Biblia de ninguna manera enseña las mentiras que ellos enseñan. La gran profecía de las 70 semanas de ninguna manera habla de un anticristo, ni de que se hará un pacto, ni de que se romperá el pacto, ni mucho menos de una tribulación de 7 años. Nada de eso es enseñado en la profecía de las 70 semanas. Pero estos falsos maestros, como son especialistas en falsificar y retorcer las Sagradas Escrituras, pues han pervertido la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. Es la profecía bíblica más pervertida, peor interpretada de toda la Biblia. Es la profecía más falsificada por el sistema iglesiero apóstata, por el SIA.
Sí, pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano,
Sí.
hermano Fran.
Esta semana justamente estaba oyendo en el carro, en el coche, un hermano de Miami, de Tampa, Florida. Y oía justamente en todas sus prédicas, siempre estaba poniendo la boda del Cordero, la boda del Cordero, porque nos vamos, porque la boda del Cordero. Y que, o sea, constantemente en todas las prédicas mezcla una porción de esa teoría falsa. O sea, dando a entender que, bueno, eso de que no vamos a pasar por ninguna tribulación, de que nos vamos a gozar en el cielo, de que va a haber una fiesta, una cena y unas bodas del Cordero, que ya está la mesa puesta, que vamos a tomar un vino allí arriba, fantástico, que bueno, una cantidad de uno se pone a analizar una cantidad de barbaridades que, oye, ¿qué cantidad de años hemos estado escuchando esas patrañas, ¿no? Esas mentiras. Hasta que, bueno, mira, gracias a Dios que hemos abierto los ojos. Paso palabra.
Pues así es, hermano, porque es que además la Biblia no dice por ninguna parte que las bodas del Cordero sean en el cielo. Es que no lo dice. Vamos, me refiero al tercer cielo, ¿eh? Las bodas del Cordero van a ser en el primer cielo, van a ser en el aire. Lo dice bien claro, lo enseña el texto ese. Serán arrebatados, seremos arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Una boda es la unión del esposo con la esposa. Cristo va a venir y se va a reunir con su iglesia, pero en el aire. Como dice ahí en 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Eso será la boda del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia, que se va a efectuar, pues va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús. El sistema iglesiano era apóstata, lo que pasa es que se han inventado que las bodas del Cordero van a ser ahí en el cielo, en el tercer cielo, durante 7 años. Unas bodas de 7 años que van a ocurrir ahí. Unas cenas de bodas que van a ocurrir ahí, de ninguna manera. la boda va a ser en el aire, y luego la fiesta de bodas, la fiesta de bodas, la cena de bodas, se va a efectuar aquí en la tierra. Aquí, porque Cristo va a descender con su iglesia a la tierra, y seguidamente lo que vendrá, evidentemente, es la fiesta de bodas. En toda boda, pues después, ¿qué hay? Hay una fiesta. Pues esa va a ser la gran fiesta de bodas que va a ocurrir aquí en la tierra cuando Cristo venga. Pero ellos no. Ellos han inventado que la boda y la fiesta de bodas va a suceder ahí durante 7 años en el cielo. Pura patraña. Eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. La Biblia nunca habla de una boda de 7 años. Eso es un cuento. Eso es una patraña. La boda es la unión de Cristo con su iglesia. Boda significa la casar, casamiento, la unión. Casar significa juntar, ¿vale? Pues ese casamiento de Cristo con su iglesia se va a efectuar en el aire, cuando la iglesia reciba a Cristo en el aire. Eso será la boda del Cordero. Y luego, seguidamente, Cristo descenderá a la tierra con su iglesia y se efectuará la fiesta de bodas, que va a ocurrir aquí en la tierra. La fiesta de la boda del Cordero con su iglesia. Pero eso de una boda de 7 años, eso es una payasada, es una patraña que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Es uno de los tantos cuentos inventado por los falsos maestros pretribulacionistas.
Uno de los que hace alarde de eso es mucho es G.G. Ávila, cada vez que predica, pues habla de nos vamos, porque la boda del Cordero, tú sabes, con su estilo, ¿no? Y y siempre está con que las bodas del Cordero van a ser, como tú dices, Tito, en el tercer cielo. Y bueno, imagínate tú. Y no solo estos pastores de la zona del Caribe, en todos los pastores de América y de aquí de España, evangélicos, están en la misma onda. Y lo que pasa es que uno le habla de estas cosas y entonces hacen como que no tiene importancia, como que hay otras historias, que porque unos dicen que pueden ser a mediados de la tribulación, otros al final. O sea, le quitan importancia al tema, como diciendo que bueno, que da lo mismo que sea al principio, en la mitad o el final. Cuando nos vayamos, sino que hay teorías y que cada uno pues puede creer la que quiera, pero bueno, pero ellos predican siempre el pretribulacionismo, ¿no? Y no, ahí no hay duda. Paso palabra.
Así es, hermano, y eso es un engaño. Eso es decir que bueno, no importa que tú creas si el rapto va a ocurrir antes o después de la tribulación o a la mitad, que eso no tiene importancia, que lo importante es creer en Cristo, que Él vendrá. Pero es que el problema es que los pretribulacionistas no esperan la venida gloriosa de Cristo. Lo que ellos están esperando, los pretribulacionistas, no es la segunda venida de Cristo. Lo que ellos esperan es una falsa venida de Cristo secreta antes de una falsa tribulación de 7 años. Eso es lo que ellos esperan. Y la Escritura dice bien claro en Hebreos 9:28 que Cristo aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿A los que le esperan? ¿A los que le esperan el qué? Pues su segunda venida, o sea, su venida, su manifestación gloriosa. Pero es que los pretribulacionistas no esperan la manifestación gloriosa de Cristo, repito. Lo que ellos esperan es una venida secreta. Si lo habéis leído en libros o habéis visto en películas pretribulacionistas, una venida secreta, el mundo no se va a enterar, el mundo no lo va a ver. Va a venir de forma invisible, secreta, y se va a arrebatar su iglesia al cielo. Eso es lo que ellos esperan, una falsa venida de Cristo. Esa no es la venida gloriosa de Cristo. No es. Y la Escritura lo dice bien claro, que va a salvar a aquellos que le esperan. Va a aparecer por segunda vez para salvar a los que esperamos su venida gloriosa. ¿Y cuándo va a ocurrir su venida gloriosa? Pues lo dijo el propio Jesús en Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y luego dice el verso 31... que el Señor enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos de Cristo? Pues son su iglesia. Los verdaderos cristianos, sus discípulos, son los que forman su iglesia. Van a ser reunidos, lo dice bien clarito, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eso es lo que dijo Jesús. Esas palabras de Jesús, que se encuentran en Mateo 24, versos 29 al 31, pulverizan y destrozan completamente la doctrina diabólica del pretribulacionismo. Ya que en ese pasaje Jesús dijo bien clarito que la reunión de su iglesia, de sus escogidos, es decir, el arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia, es la reunión de sus escogidos. Pues bien, Jesús dijo bien clarito que va a ocurrir después de la tribulación de aquellos días. De modo que aquellos que enseñan el pretribulacionismo, como G.G. Ávila, etcétera, etcétera, pues están diciendo que Jesús mintió. Están diciendo que Jesús, pues, mintió claramente, que no dijo la verdad, porque Jesús dijo bien claro que el rapto será después, inmediatamente después de la tribulación. Porque hay algunos por ahí que he leído, que he oído decir la estupidez de que la Biblia nunca dice que el arrebatamiento de la iglesia será inmediatamente después, que será después de la tribulación. Ellos dicen que no, que eso nunca lo dice la Biblia. Absolutamente mentira, es falso. Claro que la Escritura dice que el rapto será inmediatamente después. Lo dijo Jesús en Mateo 24, versos 29 al 31. Lo que nunca dice la Biblia por ninguna parte es que el rapto de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años. Nosotros retamos a este embustero hijo del diablo llamado Yeye Ávila, a, por ejemplo, pastorcillos de pacotilla como por ejemplo el Antonio Bolainet, por ejemplo, que también es otro fanático pretribulacionista, a Miguel Rosell, que es un pastorcillo evangélico de aquí de Madrid, que también enseña esa patraña, esa doctrina diabólica. Retamos a estos embusteros iglesieros a que nos den un solo versículo de la Biblia donde se diga que el rapto de la iglesia será antes de una tribulación de 7 años. A ver, ustedes que dicen creer en la Biblia, ustedes que tienen la Biblia, pues díganos donde la Biblia enseña esa doctrina. Son busteros, son hipócritas, ustedes son unos hipócritas, unos mentirosos. Ustedes dicen que creen en la Biblia, pero es mentira. Ustedes no creen en la Biblia, ustedes creen en las patrañas diabólicas, en las doctrinas satánicas, pues que el diablo les ha metido en la cabeza por medio de todos estos falsos evangelistas y falsos maestros como G.G. Ávila, Dwight Pentecost, Tim LaHaye, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no creen en la Biblia de ninguna manera. Prefieren creer en esos embusteros analfabetos bíblicos que no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica antes que creer en las palabras de Jesús. Ese es el problema de ustedes, que son una pandilla de hipócritas e iglesieros, además de cobardes. Porque ustedes son unos cobardes, porque a ustedes se les reta un debate doctrinal sobre este tema, como yo lo he hecho con ustedes, y no se atreven. No se atreven porque tienen ustedes miedo en quedar en ridículo total. Ese es el asunto. Y si ustedes no se arrepienten de esa doctrina de demonios, de esa mentira, pues van a pagar las consecuencias, evidentemente. Por falsos maestros, por falsos profetas y por haber extraviado y engañado a millones de personas. Van a pagar las consecuencias de ese pecado, de esa doctrina de demonios que han estado predicando durante tantos años. Así que lo siento por ustedes. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Ya sabes, hermano Fran y hermano Florian, mañana nos vemos entonces ahí a las 2, nos pasamos por ahí a la clínica y sí. comeremos ahí y tendremos una charla, una tertulia bíblica, bueno. Hermano, ya sabéis, mañana sábado solemos tener los sábados, pues el hermano Fran, el hermano Florian y un servidor, pues solemos tener estas tertulias bíblicas que hacemos en vídeo y luego pues la publicamos ahí en la página web, así que mañana pues tendremos una. Así que gracias, hermanos, por haber estado en la sala. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta charla. Y nada, deciros que perseveréis en la fe hasta el final, porque vivimos en los tiempos de la apostasía, el engaño es tremendo, pues no marchamos, hermanos. O sea, mañana sábado pues nos reuniremos. Mañana quiero poner ya, por fin voy a poner el estudio este que me envió el hermano Gerardo Mena, un estudio sobre la depresión, muy bueno, y ya mañana lo escucharemos en la sala de charlas. Bien, pues gracias le damos a Dios, al Padre, por esta reunión que hemos tenido. Esperamos que tu Padre Celestial, tú utilices esta charla, esta reunión, lo que se ha hablado aquí, pues para que otras personas que aún pertenecen al sistema iglesiero apóstata salgan del error, les abras la mente, les abras el entendimiento, que puedan entender toda la verdad que aquí se ha expuesto, que lleguen a entender pues el verdadero significado de la profecía de las 70 semanas y cómo les han engañado con esa doctrina del pretribulacionismo, una doctrina tan diabólica y peligrosa para todos aquellos que la creen. Que abandonen cuanto antes esa doctrina de demonios, como nosotros también la abandonamos hace años y conocimos la verdad y abandonamos el error. Pues que todas estas personas que escuchen esta charla por internet o que se la bajen, pues les ocurre igual. Descubran que les han engañado, que es una burda mentira muy peligrosa, y que lleguen al conocimiento de la verdad, para que lleguen a esperar esta segunda aparición de tu Hijo Jesús para salvar a los que le esperan. Es lo que esperamos. Y como dice el Apocalipsis, ven Señor Jesús. Es el clamor y el anhelo que tenemos los verdaderos cristianos, que formamos la Iglesia de Cristo. La venida gloriosa, la manifestación gloriosa de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Bien, hermanos, pues mañana sábado nos veremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado, queridos hermanos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con todos nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos veremos aquí en la sala de charlas.